sección correspondiente al sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Y claro, está esta lección número 191, como pueden ver en la pantalla. Antes de iniciar, ya saben, el sistema operativo para nosotros, que somos sus embajadores y sus sacerdotes. Y es el uso de primero de Juan 1:9, si es necesario. Nosotros no sabemos cuándo nos salimos de comunión, pero siempre tenemos a nuestra disposición este asunto de la confesión. Entonces vamos a tomar un minutito para dar la oportunidad de hacer uso de la provisión divina de la confesión y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas las cosas que estamos estudiando y que éstas sirvan para nuestra edificación, para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame decirles lo que hicimos en la clase anterior. Terminamos viendo a 1 Corintios 3:10, que nos está hablando pues de la negación de las recompensas. Son aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla en estos momentos, la existencia, con el sufrimiento directo hemos visto, la existencia genera, la existencia general de la enfermedad y la muerte que viene por imputación. Vimos la miseria autoinducida, que son los pecados personales, y es lo que el hombre siembra, eso cosecha. El juicio del pecado de las naciones y familias que toman decisiones que van contraproducentes a la palabra de Dios y a las provisiones divinas. Después vimos el asunto del lago de fuego, que es el destino de aquellas personas que rechazan a la palabra de Dios. Y estamos hablando que ese es el lugar de la cuarentena final de la maldad, que es el sistema cósmico operativo. Y después vimos la disciplina paternal en la vida mortal del creyente como trampolín, pues, para que nosotros entendamos lo que es el sufrimiento que recibimos por la educación que nos da nuestro Padre. Látigo para que nos enderecemos. Y finalmente vimos la negación de las recompensas en 1 Corintios 3:10-15. Entonces, lo que quiero hacer ahora es ver ahora el sufrimiento indirecto. Ya vimos el sufrimiento directo tiene que ver con el uso de nuestra voluntad, de nuestra volición para tomar malas decisiones. Si nosotros tomamos malas decisiones constantemente y no confesamos nuestros pecados, entonces el asunto se va empeorando a medida que nosotros vamos viviendo, porque la mente se va dañando. No hay manera de darle oxígeno pues al cerebro, si lo quieren decir de esta manera, y la persona se va embotellando. La persona su alma se va oscureciendo más y más por el uso cotidiano del mal en su corazón. Entonces, una de las cosas que hace la confesión de nuestro pecado es que limpia todo eso. Es lo mismo que el día de hoy ustedes tienen computadoras, ¿verdad? Las computadoras, tú tienes que llegar a un momento en que tienes que apretar un botón para limpiar el disco, porque el disco se llena de cosas. Entonces, o tienes que tener un programa que te quite todo lo malo que tiene el disco para dejarlo limpio, para que ejecute las funciones que debe ejecutar de la manera correcta. Entonces, es muy parecido a la confesión. Si tú lo haces, el disco está bien, está formateado bien, recibe la información bien, la calcula rápido y te da resultados muy excelentes. Ahora, si tú no haces eso, es posible que tengas un virus, puede posible que tengas alguna cosa que no lo has extirpado de la computadora por medio de esta programación, entonces te causa problemas. Bueno, la palabra de Dios limpia nuestro disco duro, si lo quieren decir de esa manera, y elimina esos cookies, que le llaman cookies aquí, que son las galletitas que te ponen para manejar tu computadora y para ponerte lo que ellos quieren ponerte dentro de ella, eso también lo limpia. Y si tienes algún virus que es ya una cosa peor, ya que está dirigiendo tu vida en el sistema cósmico, también la confesión permite que eso se vaya limpiando para que tú puedas tomar la dirección correcta en tu vida espiritual. O sea que nos produce una muy buena analogía para lo que es nuestra vida espiritual. Entonces, con eso en mente, vamos a ir ahora pues a ver el asunto de lo que es la palabra de Dios. Nosotros ya leímos en Corintios que ocasionalmente en el servicio de comunión algunos se debilitan y se enferman a causa, pues, si algunos duermen, significa que Dios ha puesto a ese creyente a la muerte a causa del pecado. O sea que es ya la parte final, cuando la persona está tan recalcitrante y no quiere confesar y se mantiene en el sistema cósmico, es un creyente, pero está haciendo todo lo que hace el sistema cósmico, todo lo que le pide al sistema cósmico, llega un punto en que ya Dios dice, hasta aquí llegaste, ya no hay más para ti, ya no hay más Te he dado gracia tras gracia tras gracia, oportunidad tras oportunidad tras oportunidad, para que tú vengas a mí y recibas mi palabra, pero no la quieres, tu vida va a cortarse. Yo voy a acortar tu vida. Entonces, lo cual significa que Dios ha puesto a ese creyente a muerte a causa del pecado. Y después vimos la negación de la recompensa, pues, en el tribunal de Cristo. Y Pablo nos deja saber que muchas de las cosas a las cuales nosotros ponemos tanto peso en esta vida van a ser quemadas. Nosotros les hemos invertido tiempo, muchas cosas en este mundo, porque queremos tener cierto nido, pues cierto lugar, que la gente nos vea a nosotros como personas importantes, que hemos logrado esto, y eso le dedicamos tiempo como loco. Todo eso se va a quemar, eso es temporal, terrenal y finito, ¿me explico? Entonces no vale la pena, va a desvanecerse en llamas en el tribunal de Cristo. O sea que todo eso está relacionado, y eso se debe a que Dios nos está entrenando para hacernos entender nuestra responsabilidad. Nosotros aprendemos lo que es la responsabilidad y destreza en tomar decisiones, cosechando las consecuencias de nuestras decisiones. Y estoy seguro, pues, de que todos nosotros hemos aprendido algo por esa vía. A todos nosotros nos ha pasado, porque hemos tomado malas decisiones y después probamos los frutos de esa decisión. Entonces, ahora, por este lado, al lado derecho, vamos a ver el sufrimiento indirecto. Aquí nos damos cuenta que es más difícil aprender, y todo lo que nosotros podemos decir es que Dios tiene un plan en medio de todo ese sufrimiento, aflicción y decepción. Es un poquito más difícil aprender del lado derecho. ¿Por qué es un poquito más difícil? Bueno, ese sufrimiento generalmente es para las personas que están creciendo espiritualmente y llegan cosas que aparentemente son fortuitas. Le cae, por ejemplo, estos grandes eventos como huracanes, como terremotos, como volcanes, erupciones volcánicas o maremotos o cosas así de índole grande, afectan a todas las personas simultáneamente, a las personas que están en esa zona. Pero para las personas que están tomando malas decisiones, eso viene a ser parte del sufrimiento punitivo de Dios. Pero para la persona que está caminando con el Señor, viene siendo sufrimiento para bendición, y es sufrimiento indirecto. El asunto es que nosotros tenemos que reconocerlo como tal, y Dios nos da a nosotros los dispositivos necesarios para hacerlo. Lo que sucede es que tenemos que aprender cuáles son esos dispositivos. ¿Me explico? Entonces, aquí podemos decir que Dios tiene un plan en medio de todo ese sufrimiento, aflicción y decepción. Entonces, pero a veces, pues, nos ayuda a pensar que existen razones, a pesar de que nosotros no sabemos cuáles sean esas razones. Y es muy interesante saber que hay 5 o 6 cosas que Dios puede estar haciendo en nuestra vida, o quizás sea una combinación de estas. Entonces, vamos a ver algunas de estas cosas que nos pueden ocurrir a nosotros. Y las vamos a ver con este listado que tienen ustedes aquí en la pantalla. De paso, estas cosas no necesariamente están vinculadas a nuestras opciones. O sea que no es nuestra opción pasar por ella, simplemente que es la soberanía de Dios operando en nuestro medio ambiente, y nosotros simplemente somos parte del drama de esa etapa. Nosotros vamos a ser parte del escenario, ¿okay? Pero el escenario lo está utilizando Dios para bendecirnos. Primero que todo, es lo que tienes que tener en mente, que eso que te está pasando es para tu bendición, ¿okay? De esa manera lo tienes que perfilar, pero tienes que tener información para verlo de esa manera. De otra manera, pues, no es asunto de pensar positivamente, que el hombre piensa positivamente por su propia fuerza. No, estamos hablando de que vas a pensar de una manera diferente porque tienes la información bíblica que te permite pensar de esa manera. O sea, que ancla el asunto en la palabra de Dios. Entonces, el primero que vamos a ver es un despiértate evangelista. Un despiértate tú que duermes, ¿verdad? En Hechos 9, lo podemos ver, y les estoy hablando acerca de Pablo en camino a Damasco. Y todos nosotros hemos tenido un tipo de recuento, pues, y en algunos de ustedes esos eventos pueden llegar a comprender un testimonio de cómo llegaron a ser cristianos, por lo que les sucedió. Algunos de nosotros vinimos a Cristo en prosperidad y otros en sufrimiento. No se sabe cómo vinieron a Cristo, y en esa ocasión no pedimos ese sufrimiento, si viene por sufrimiento. Simplemente que éramos unos pobres incrédulos, y de repente algo nos sucedió en nuestras vidas y comenzamos a alcanzar o alzar los ojos, pues, hacia arriba para pedirle al Señor. Entonces, pues bien, nosotros no pedimos el evento. Fíjense ustedes, porque esa parte es muy interesante. Nosotros no autorizamos eso con nuestro albedrío, y si así fuera, pues Dios ha podido ignorarnos, y si así fuera hubiéramos podido terminar en el infierno, ¿okay? Porque es nuestro albedrío. O sea que Dios decidió intervenir en nuestra vida para llamarnos hacia Él. y muchas veces lo hace por medio del sufrimiento. Entonces veamos la primera parte, y el primer versículo que les quiero enseñar se encuentra en Salmo 119:71. Dice lo siguiente: bueno es para mí ser afligido para que aprenda sus estatutos, porque si no te afliges no los aprendes. No escarmentamos, no nos damos cuenta que estoy haciendo algo mal y tengo que hacerlo de la manera correcta. Tengo que seguir las instrucciones. Es lo mismo que si tienes un aparato para dirigir la televisión, ¿no?, de control remoto, y tú no sabes las instrucciones, estás tratando de hacer algo con la televisión y no sabes. Pero cuando lees las instrucciones te das cuenta lo fácil que es, porque seguiste las instrucciones. Tú estás tratando de saltar a ver si atinas con el asunto, ¿no? Puede que atines, pero te vas a demorar mucho tiempo. ¿Y qué va a pasar? Te vas a frustrar. Te vas a frustrar porque hasta quieres tirarlo, pues, porque esto no sirve. Pero el que no sirve es tú, que no sabes cómo hacerlo. ¿Me explico? Entonces, Dios nos da a nosotros una cantidad amplia de tiempo para hacerlo. El segundo punto es que después tenemos un pequeño empujoncito para que avancemos espiritualmente. Hasta cierto momento, habías andado en tu vida cristiana de una manera más o menos, y de repente un trancazo que viene de Dios. Y en vez de ponerte furioso, lo que nosotros debemos pensar es que quizás ese empujoncito está ahí para confiar en el Señor y expandir nuestra área de fe. Nosotros tenemos fe en este lado, pero necesitamos tener fe en este lado también. O sea que eso lo hace Dios para que crezca nuestra fe, porque el Señor está con nosotros siempre. ¿Okay? No los abandonaré, dice el Señor. Yo estoy con ustedes siempre. El tercero tiene que ver con la evidencia para evangelizar a los incrédulos. Que fíjense en esto, porque aquí que va a evangelizar a los incrédulos por medio de algo. Entonces, les doy a primero de Timoteo 1:16, que nos dice: sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, ahí está hablando él de que él recibe, pues, la gracia de Dios, y ahora él la puede dar porque él la recibió. Esto ocurre cuando un incrédulo te puede estar observando y tú ni siquiera te das cuenta, pero Dios lo sabe. Puede que eso ocurra en el trabajo, en una reunión social, haciendo deportes, en una circunstancia normal de tu vida, ¿okay? Pero te están observando, ¿okay? Una o dos personas que necesitan ver tu comportamiento, y puede que tú no te des cuenta del asunto, pero él está trabajando en tu vida de esa manera, de manera que ellos van a ver cómo puedes manejar el examen que te vino arriba, y ellos no tienen los dispositivos para resolverlos o solventarlos. No tienen el capital espiritual, como quien dice, pero se dan cuenta de que tú sí tienes éxito manejando el asunto, y eso abre la puerta para el evangelismo. ¿Por qué actúa esta persona de esta manera bajo tremendo examen? ¿Okay? O sea que tiene tranquilidad, tiene paz, ve las cosas de una manera diferente. Y el incrédulo ve eso y dice: bueno, y esto está muy interesante, porque yo me hubiera puesto, me pasa eso y me muero. Pues, hay personas que dicen eso. O sea que él lo utiliza para que tú sirvas como evangelizador para esa persona. Y después tenemos la evidencia para la edificación de los creyentes. Los creyentes se edifican por medio de lo que nosotros hacemos también, porque nosotros los dirigimos hacia el lugar donde ellos pueden obtener información para que Dios sea el que los bendice directamente. Y les pongo aquí a 2 Corintios 1:3-4. 2 Corintios 1:3-4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuánta consolación? Toda. No hay cosa que Él no pueda consolar. Él nos hizo, Él sabe nuestras circunstancias, Él sabe que íbamos a encontrarnos en el futuro, cosa que nosotros debemos pensar, que a ti te estará pasando cronológicamente en ese momento el problema. Pero Dios ya lo supo hace mucho tiempo y ya hizo las provisiones para que tú salieras exitoso. Piensa en eso. Ya hizo las provisiones para que salieras exitoso de la prueba. Ahora te está probando la fe, para que tu fe sea mejor que el oro que perece. ¿Te das cuenta? Porque tu fe tiene que incrementar. ¿Por qué? Porque ese es el barómetro. Entonces, él incrementa tu fe por medio de la prueba. Es lo mismo que nosotros vamos al colegio, estamos en el cuarto grado, para pasar al quinto grado tienes que pasar por el examen. Y para pasar al sexto tienes que pasar por exámenes. O sea que los exámenes tienen que venir para que tú seas puesto pues en el grado mayor. Dice entonces, el cual nos consuela en toda tribulación, primero toda consolación, en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Que aquí está hablando entonces de personas que han crecido espiritualmente a cierto nivel, que saben cuál es el consuelo de Dios, que saben que es genuino. Entonces ahora esta persona puede generar dentro de su propio corazón y perfilar el asunto para que la otra persona pueda ver la mano de Dios en lo que le está ocurriendo. Ahora, no lo va a ver de la misma manera que lo ve el creyente maduro, porque no tiene suficiente información, no tiene la capacidad que tiene el creyente maduro, pero está siendo dirigido por un creyente maduro para que vaya al lugar donde tiene que estar. ¿Me explico? O sea que comienza pues a gateando, y después se para y después se incorpora y comienza a caminar y hasta puede correr. Ahora, a veces un pastor, por ejemplo, no puede simpatizar con el sufrimiento de una persona por X motivo. Y permítanme darles un ejemplo, pues, y les quiero relatar una pequeña historia que vi en una congregación de una iglesia. A mí me invitaron a hablar en una iglesia, lo hacían porque a mí me veían en la televisión, entonces me llamaban para ir a ciertos lugares a hablar. Pero en una iglesia tuve la oportunidad de ver algo muy interesante. La congregación tenía una familia que había pasado por una situación muy difícil. De algún modo, la hija de ellos, la hija menor, quedó enredada en una segadora mecánica del papá y le cortó el pie, se lo amputó el pie a la niña, ¿vale? con parte del hueso. Entonces, fue el pie izquierdo, o sea que fue una tragedia pues para la familia, como comprenderán. Y la niña estaba ahí con su piernita pues artificial caminando. Y de todas maneras su papá se levantó durante el servicio de Acción de Gracias, porque era un día de Acción de Gracias, y le estaba dando las gracias al Señor por lo que estaba haciendo por su familia en esa situación. El asunto es que sin saberlo, esta persona, pues en la parte delante de la congregación, había una pareja cuya hija también había perdido la pierna en otro accidente similar con un cortacésped. En este accidente ocurrió cuando otro miembro de la familia manejaba el cortacésped. Pero le ocurrió lo mismo, perdió la pierna. Ellos también se levantaron y le dieron pues su testimonio y agradecieron a Dios, y también se conmiseraron con la otra familia porque ellos también estaban pues contendiendo con los mismos de su familia. Ahora, si ustedes no creen que estas dos familias se entendían perfectamente bien, pues de una manera en que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, porque las dos han pasado por una catástrofe similar, por un asunto similar, pero ahora tienen la consolación de que cómo se maneja el problema que ellos han tenido y que no es el fin del mundo, y que a veces ocurre una cosa para que nosotros podamos ser testigos para otras personas que Dios quiere traer. Les voy a relatar algo que es muy interesante. Yo, en el ámbito natural humano, yo estuve en una compañía multinivel que se llamaba Prepaid Legal Services, servicios legales prepagados. Entonces, yo lo que hice fue pues, que tenía un amigo que se llamaba César Arzayud, quizás tú lo conozcas, y él trabajaba con la radio. Entonces lo que hicimos pues es que lo anunciamos por la radio y se llenaba un auditorio como este. A veces lo hacíamos en hoteles y se llenaba, porque el asunto era que era como un seguro que te pagaba el abogado para las cosas que tú necesitabas, y tú pagabas una mensualidad de $9 y ya con eso tenías abogado. Ahora el asunto es que a mí me trajo una persona de la Florida, porque yo fui a la Florida a visitar a mi hermana y a mi prima, y fui a un lugar, una conferencia donde estaba un señor colombiano de paso, que pues enseñó, hizo una conferencia, y yo fui, ah bueno, qué interesante, y me enlisté con él. ¿Ok? Entonces, claro está, yo me enlisté con él, y resulta que le salió, este es una estrella, porque yo en un año puse más de 1.700 personas, inscribí a más de 1.700 personas en el sistema. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que esa persona que me listó a mí no sabía que yo iba a ser una persona que se destacaba tremendamente en el asunto, ¿verdad? Porque de esa persona no hay muchos. En los sistemas multiniveles, tú tienes de 100 personas, solamente dos salen porque tienen el carácter de empresarios. Que aquí le llaman, ¿cómo le dicen aquí en los Estados Unidos? Entrepreneur, el espíritu de entrepreneur. Que yo lo tengo, o sea, me gustan los negocios y puedo ver las cosas. Bueno, les estoy relatando esto porque nosotros no sabemos que cuando nosotros le llevamos el evangelio a una persona, no sabemos cómo va a ser esa persona. Si esa persona va a tener un empuje extraordinario y va a alcanzar almas para el Señor de una forma extraordinaria. Porque hay personas que lo hacen, Quizás nosotros no, pero si alcanzamos dos o tres y de esos dos o tres sale uno que es así, imagínense ustedes el alcance tan extraordinario que eso produce. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces nosotros no sabemos que el Señor nos hace pasar por una tragedia para que nosotros animemos a otra persona, y esa persona va a ser una persona que se prende en fuego. O sea, como que dice, es una persona que no para de hacer la obra del Señor. O sea, que es muy interesante. El Señor sabe lo que hace. Él sabe cuáles son las personas esas y sabe a quién necesita para que lo haga. ¿Okay? Y a la misma vez nosotros recibimos la bendición porque estamos siendo utilizados por el Señor. O sea que les quiero relatar esa historia porque es una cosa muy interesante. O sea que este es un ejemplo. Y como este hay pues cientos de eventos sumamente difíciles para las personas, como el que le pasó a esta familia. Y este es el motivo por el cual cuando sufres o pasas por una prueba de esa magnitud, quizás uno de los motivos es para que puedas animar a otras personas en el futuro para que pasen por ese mismo problema y te abra la puerta para ayudar a edificar a esa persona y animarlas a acercarse a Dios. Y que hay veces las personas hacen promesas pues que si Dios me salve a mí de una cosa tan fuerte, pues yo me voy a dedicar al Señor. Hay personas que lo dicen, ¿okay? Yo nunca lo he dicho, la verdad, pero hay personas que dicen, yo te prometo que si tú me sacas de esto, yo me dedico a ti toda mi vida. Y lo hacen y lo cumplen, ¿okay? Pero nosotros no sabemos. El asunto es que Dios sí sabe a quién toca y cómo lo hace. Y sabe quién lo va a hacer, porque recuérdense que Dios no se puede meter con el libre albedrío. O sea, la persona tiene que, por su propio libre albedrío, hacer eso, porque Dios no lo puede empujar a hacerlo. ¿Me explico? O sea que el libre albedrío de la persona siempre toma el papel principal porque estamos en el conflicto angélico. Y finalmente tenemos el asunto más misterioso de todo esto, que se encuentra en Efesios 3:10. Entonces, el primero, este es el quinto, ¿verdad? La evidencia en el conflicto angélico. Este es el punto número 5, y aquí tenemos a 1 Corintios 3:10. Y en esto les quiero decir, el 1 Corintios 3:10, no 3:11, perdón. Perdóname un segundito, Mateo. Sí, vamos a poner ese, 1 Corintios 3:10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Entonces aquí viene un tipo de sufrimiento, el cual es visto por los ángeles. Aquí yo puse más, pues nadie puede poner otro fundamento. La parte que quiero es que vea la parte primera. ¿Conforme a que Dios te da? Ah, no, perdón, ese no es el que le estoy citando a 3:10 de Efesios, discúlpeme. Efesios 3:10 es el que le quería poner. Efesios 3:10, que lo tengo aquí. ¿Dónde lo puse Efesios 3:10? Sí, me fue Efesios 3:10. No lo tengo ahí, puse otro que no era, pero es Efesios 3:10. Yo se los acabo de citar para que ustedes lo tengan en su... Efesios 3:10, ¿sí lo pueden ver aquí abajo? Efesios 3:10. ¿Pueden ver la flechita?
Sí.
Ok, bueno, perfecto. Entonces, es el que les estoy leyendo. Y es a fin de dar a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. O sea que los ángeles están aprendiendo algo de nosotros. Los ángeles necesitan aprender esto porque los ángeles en estos momentos a nosotros nos ven como seres sumamente diminutos e ínfimos. Pero sabemos por medio de la palabra de Dios que nosotros vamos a ser más grandes que los ángeles. O sea, los ángeles nos van a servir a nosotros, pero por ahora no. Nosotros estamos reducidos por la parte química, nuestra contextura genética y la parte material. Después que salgamos de este cuerpo material, es otra cosa que nosotros vamos a disfrutar. Entonces nosotros no tenemos ni idea de lo que está sucediendo ahí. Todo lo que sabemos es que hay un sufrimiento y que por alguna razón no está relacionado a otros seres humanos. Pero los ángeles están observando y de alguna manera están aprendiendo sabiduría por medio de nosotros, seres inferiores. El asunto es que ellos nos están observando, pero nosotros no lo sabemos. Estas no nos dan las respuestas concretas al asunto del sufrimiento que viene indirectamente. No las podemos escoger tampoco. El asunto aquí tiene que ver con las razones por la cual existen. Puede que existan más o menos de estas, pero el asunto en todo esto es que nosotros somos animados sabiendo de qué se trata, que los ángeles están aprendiendo por medio de nosotros, que estamos siendo observados, estamos en el podium, como dice, en el escenario. Nos están viendo ellos a ver qué hacemos nosotros en vista de estas vicisitudes. Bueno, entonces estas son las razones que he podido encontrar hasta el momento y les he enseñado otra parte del sufrimiento, pero esto es algo muy interesante que nosotros podemos utilizar, ¿okay? Entonces, cuando regresamos al texto, básicamente el Espíritu Santo está diciéndonos que Él no quiere que relacionemos la mala manera, de mala manera, el sufrimiento y la aflicción. Y estamos hablando de la muerte porque en 14, 1 y 2 estamos hablando de que las personas se tajaban y se rapaban, ¿okay? Y de ahí partimos nosotros para ver todo este asunto del sufrimiento. ¿Cómo manejaban ellos el sufrimiento? ¿Y cómo Dios quiere que lo manejemos? Obviamente que las personas que se cortan tienen un sufrimiento emocional, no solo físico, una aflicción emocional, y en lo que corresponde a ese tipo de aflicción, la debemos de manejar con los dispositivos bíblicos, con los dispositivos divinos. Entonces, ahora vayamos al capítulo 21, al final, que dice, en el capítulo 21 dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Okay? ¿Se recuerdan que vimos parte de eso? Pero ¿por qué me está saliendo esto si yo no quiero ver eso en estos momentos? Algo hice yo aquí que no, yo no puse esto. Mira, aquí está Efesios y aquí está, lo tenía más adelante. Este Efesios y aquí está Deuteronomio. ¿Okay? Bueno, entonces, fíjense en esto que es muy importante. Como yo les he dicho anteriormente, aparentemente esta era una manera cruda que tenían los paganos en sus rituales. Y existe pues una traducción controversial del texto ugarítico de aquellas épocas que dice lo siguiente: por el fuego los héroes cocinan un cabrito 7 veces en leche. ¿Okay? Eso es lo que ellos hacían. Existe algún debate acerca de cómo es que esto debe ser traducido, pero aparentemente ese era lo que se hacía en los cultos de Baal. O sea, que eran rituales paganos que frecuentemente hacían bajo ciertas circunstancias, tales como cortarse el cuerpo, pero en este caso, en vez de tener que manejar un dolor emocional, era un asunto de insensibilidad o crueldad con los animales o las criaturas. Entonces, en la Biblia existe un trato humano con los animales. En la Biblia se encuentra. Y es un hecho pues documentado que las personas que son crueles con los animales también son crueles con las personas. Es algo que tienen ellos en su naturaleza. Es un asunto interno, entonces. Y el motivo por el cual lo hacen no es muy difícil de entender, pues. La crueldad con los animales básicamente es una actitud hacia Dios que creó a esos animales. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. No estamos hablando de la cacería, señores. Porque nosotros cazamos para comer, etc. Yo, por ejemplo, a las ardillas las elimino. Yo tengo, imagínense, yo estoy trabajando ahora, ya comienza la cosecha a casi 900 acres de picanes, de nueces, y las ardillas hacen desastre. Cada ardilla se come 2 libras de ardillas de picanes al día. Entonces son una peste. Entonces hay que sacarlas. Si no las puedes poner trampas, hay que matarlas, pues. Entonces yo mato ardillas. Yo les he contado que hubo un año que maté 87 ardillas. Así hay de tantas. Eso no es crueldad, es una muerte casi instantánea. Estamos hablando de crueldad, de hacerle daño al animal de una forma que el animal sienta la crueldad. ¿Me explico? Entonces, estamos hablando acerca del abuso de los animales. Esto es un asunto histórico que la primera sociedad para la prevención de crueldad de algunos animales fue comenzada por William Wilberforce. Le voy a hablar a este señor inglés por un momento. No sé qué, si ustedes saben otra cosa que este señor Wilberforce hizo. Él hizo cerrar la trata de esclavos en Inglaterra. En esa época se hacía trata de esclavos. Y si ustedes vieron la película titulada Sublime Gracia, ¿verdad?, de Sir William Wilberforce, porque él tenía título, él estaba involucrado en la misma cosa que John Newton, que era la trata de esclavos. Pero después se da cuenta y él termina eso. El asunto es que en esa película no entraron en el asunto del trato humano con los animales, pero en la película hay un par de escenas donde ellos enseñan todos los animales que tenía en su propiedad. Este hombre cuidaba de animales y lo hacía bien. O sea, no los torturaba, no los hacía pasar hambre, no los hacía pasar sed, no los amarraba indefinidamente. Hay personas que amarran a los animales indefinidamente y nada más no puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso simplemente documenta el hecho de que Wilberforce estaba haciendo una cantidad de cosas en Inglaterra en esa época. Y lo que le molestaba mucho a él era el trato brutal que algunas personas tenían con sus propios caballos. Los caballos eran la forma primordial que, de transportación en esa época, y el asunto es que hasta hoy en día existe esa crueldad. Ahora les voy a comentar lo que ha pasado. Yo pienso que, en un sentido, pues los ambientalistas causan más crueldad cuando ellos tratan de resolver un problema debido a que ellos no resuelven el problema inmediatamente, sino que meten sus narices en las cosas que no les corresponden. Les voy a decir de qué se trata. El ejemplo es aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, más de 170 mil caballos son retirados cada año debido a su vejez. Y esto se les aplica a la eutanasia de una manera humana. Se llevan a lugares donde estos caballos, ellos son eliminados. Pero los caballos no sienten miedo, no saben lo que está pasando, simplemente que pasa en un instante y el caballo muere instantáneamente. Bueno, resulta que a estos ambientalistas no les gustaba el asunto de que estuvieran matando estos caballos. Estos caballos no sirven para nada, lo que sirven es para hacer, de los caballos hacían goma y hacían otras cosas que se utilizan, ¿verdad? Pero los animales no saben que van a morir, bueno, muy rápido. De todas maneras, los grupos ambientalistas no les gustaba que mataran a los caballos, y en el nombre del ambientalismo cerraron los lugares donde estos caballos viejos morían humanamente sin miedo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahora estos caballos son enviados a otros países. Bueno, hay países que matan a estos caballos acuchillándolos, les dan en la parte de la nuca tantas veces que lo cortan hasta que el caballo cae. Ahora, tú le metes el cuchillo a un caballo y ese caballo va a sentir el cuchillo, va a sentir pánico, va a ver, ¿me explico? No es de la manera que lo hacen. Ustedes no sé si saben esto, pero, por ejemplo, nosotros comemos bistec y comemos comida de, ¿cómo se llama la comida de churrasco? De res, comida de res. Bueno, ¿cómo matan a las reses? De una manera muy humana. Ellos tienen una pistola que no dispara balas, sino que neumáticamente es como un rifle que le sale, sale neumáticamente un hierro, penetra en el cerebro, ellos saben exactamente dónde se pone, inmediatamente el animal cae. Y el animal no siente nada, o sea, el animal está ahí, de repente le ponen ¡pa! ¡Pum! Se cayó. Los otros animales no lo ven, lo hacen separado, inmediatamente lo agarran por las patas, lo suben por la parte de atrás, lo levantan y lo procesan. Los otros animales no saben lo que está pasando. O sea que ellos no tienen, simplemente una señora que hizo aún más humano el asunto, porque resulta que cuando traían el ganado para ser procesado, lo traían en cuadrillas, ¿verdad? Los establos eran cuadrados. Y esta persona, que era una mujer que era autista, y ella se da cuenta, ella se pone abajo y se da cuenta de que lo que tenía que hacer era poner el lugar donde conducían la manada circularmente. O sea, en círculos la manada no sentía miedo, sino que caminaba tranquilamente, uno por uno entraba, y no sentían miedo, sino ellos hablando tranquilamente, porque siempre pues ellos los conducen a los pastos, etcétera. Entonces pensaban que los llevaban a pastos, pero los estaban llevando al matadero. Pero el matadero, como les digo, es muy humano. No sienten nada los animales estos. Es inmediata la caída. Y nosotros comemos esto. Los ambientalistas, pues, un día de esto no va a decir que no comamos carne, pero nosotros comemos carne, carne de cerdo, carne de caballo, carne de todo tipo de animales. Bueno, de todas maneras, eso es lo que pasó. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos hacen esto? Que mandan a los caballos, ahora se horrorizaron los ambientalistas, ¿okay? Porque el resultado de lo que ellos están haciendo fue peor. En vez de dejarlo como tenía que ser, claro está, por los sucesos de lo que ellos han hecho. El asunto es que ellos iniciaron ese proceso particularmente, hay una organización que se llama PETA, así como suena, PETA, P-E-T-A. Esos grupos comienzan con lo que parece compasión y después terminan en la necedad. Eso lo quiero decir. Entonces, el asunto es que yo les estoy tratando de dar a ustedes información para dejar de saber que en el versículo 21c tenemos una de estas situaciones. Yo pienso que básicamente está diciendo que es inapropiado el tomar un cabrito y matarlo y cocinarlo en el fluido que Dios hizo para nutrirlo. Simplemente hay algo que no está apropiado con este asunto. Ahora, todo esto nos conduce a la parte mayor del texto. O sea que ocurre esta parte mayor entre los versículos 3 en adelante hasta los capítulos 20 y 21. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Comienza en el versículo 3 y aquí tenemos las leyes alimenticias. Entonces, vamos a ver el asunto de la comida. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que comer comida que Dios está diciendo que deben de comer, no como los comen los paganos. Recuérdense que la primera generación sale de Egipto. ellos estaban acostumbrados a comer todo tipo de animales. Claro, a ellos no le daban lo mejor porque ellos eran ¿qué? Esclavos. Ellos comían ranas, ellos comían sapos, ellos comían ratas, comían todo tipo de animales, los pelaban, los cocinaban, y claro, le echaban ajo y pimienta y sal y le ponían cebolla y le ponían puerros. O sea, hacían que las sopas esas, los caldos que hacían, eran muy sabrosos, pero esos son los animales que ellos comían. ¿Me cuenta? Si ustedes van a la China, se horrorizan con lo que comen los chinos. Los chinos comen alacranes, comen todo tipo de comida. O sea, pero allá en Egipto, que es una zona más árida que todo, pues eso era lo que se comía. Y ellos estaban acostumbrados a eso. ¿Qué fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel cuando fue al desierto? Cuando ellos rechazaron a creer en el Señor y entraron a la tierra prometida, después de una travesía corta de 2 meses, 1 mes y medio, entonces se rechazan y Él los pone a caminar por el desierto. ¿Qué es lo que comen en el desierto? Maná. Maná, 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 maná. 40 años comiendo maná. La segunda generación comió maná 40 años, señoras y señores. Maná por la mañana, maná por la media, maná por la noche. Maná. Era todo lo que comían. ¿Okay? O sea que era una cosa espectacular. ¿Por qué Dios permite que ellos coman maná? Primero está borrando de la memoria de la segunda generación que no estaba en Egipto la comida que comían los esclavos allá. ¿Okay? Los antiguos sí. Pero ya en el desierto no había esa comida. Entonces estaba limpiando esa generación para meterlos a la tierra prometida. ¿Okay? Donde iban a comer lo que producía el campo. Pero ahora van a comer lo que Dios dice que tienen que comer y lo que no tienen que comer. ¿Okay? Entonces tenemos que tener eso en mente porque eso es lo que está haciendo. Comienza entonces todo esto aquí. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿por qué las leyes alimenticias son tan prominentes en esta porción de la palabra? ¿Cuál es el asunto con la comida? Pues bien, la comida es un elemento de la cultura, señoras y señores. Por ejemplo, cuando los Estados Unidos envían ayuda al África, en Biafra había mucha hambre, ellos envían alimentos, pero uno de los problemas que existe es que esa comida es muy nutritiva. O sea, que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene proteínas, tiene todas esas cosas buenas, pero las personas de esa zona no se las quieren comer. Yo me recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué a los Estados Unidos, en el año 62, estaba el éxodo fuerte de cubanos del año 60, 61, 62, después de la toma de poder, que ya comienzan a implementar el sistema comunista y comienzan a embargar las propiedades. Entonces la gente que podía se iba. ¿Qué era lo que le daban a los exilados? Spam. Ustedes, no sé si lo han visto, que es jamón. Pero es muy nutritivo, pero no está acostumbrado a comer eso, ¿verdad? Bueno, lo que le mandan a ellos allá es comida de ese tipo y ellos no se lo quieren comer porque no están acostumbrados a comer ese tipo de comida. El motivo por el cual no se lo quieren comer se debe a que ellos no están acostumbrados a ese tipo de comida. Nosotros tampoco. O sea, porque cada cultura tiene la comida que come y el lugar que ellos viven. Entonces, las preferencias dietéticas son parte de una cultura. Y aquí vamos a poder ver cómo Dios utiliza todo esto. Es algo muy interesante, pues parece ser que simplemente es un asunto al azar o arbitrario, pero a medida que estudiamos el pasaje, les quiero enseñar que cuando Dios diseña algo, lo diseña con una serie de medidas y funciones adicionales como parte del diseño. Están integradas en el diseño. Ahora la persona las va descubriendo a medida que va implementando el diseño, pero no son aparentes inmediatamente, encierra más de lo que parece tener. Y esto es lo que vamos a ver pues después de las épocas de Moisés, lo que vamos a ver en estos momentos. El pueblo ya ha cruzado el Jordán, en el versículo 2 dice lo siguiente, y vamos a ver a Josué de 5, 2 al 12. Permítame darles el primero. Aquí Josué 5, 12 dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Primero que todo, no tenían bisturíes en esa época, pero aparentemente la piedra de pedernal es muy dura y tiene un filo extraordinario para lograr esto. Entonces, ya la porción del pueblo que había salido inicialmente de Egipto ya estaba circuncidada, pero los hijos que habían nacido en el desierto todavía no. Entonces tienen que tener esa visión en la mente de ustedes, y eso es lo que está sucediendo aquí. Y después nos dice en el versículo 4, esta es la razón por la cual José los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Esa es la otra generación. Porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Era la señal del pueblo con Dios. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, porque no se las daría, una tierra que emana leche y miel. Imagínense estas personas que han comido maná por 40 años. ¿Eh? Ahora van a comer leche y miel, que significa prosperidad y abundancia extraordinaria. Y los hijos de ellos que él levantó en su lugar, José los circuncidó, pues eran incircuncisos. Ahora no va, ustedes comprenderán que José solo no fue el que lo hizo, José es el líder. Estás hablando de un pueblo de 1,000,000 de personas. O sea que José no se va a pasar, imagínense, se demoraría toda su vida circuncidando. Tenía personas que estaban bajo él y todos estos jóvenes tenían que ser circuncidados. Entonces, que él levantó en su lugar, José los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no sabían circuncidar en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en los lugares en el campamento hasta que sanaron. O sea, tenía que pasar un periodo de tiempo. Entonces, como pueden ver, están listos para cruzar hacia la tierra prometida, y Dios requiere un estilo de vida y quiere estar seguro que todos los hombres sean circuncidados, para comenzar. Después, en el capítulo, en el versículo 9, dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso, aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. La palabra Gilgal quiere decir, he quitado el oprobio. Esa es la ciudad de Gilgal. Y ahí es donde nosotros vimos este asunto de la circuncisión. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, entonces celebraron la Pascua en la noche, el día 14 del mes, en los llanos de Jericó. Bien, entonces, y el día después de la Pascua, ¿verdad? Ese mismo día comieron el producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. ¿Están oyendo eso, verdad? Josué 5:12. Aquí tienen ustedes lo que va a suceder. Permítanme ponerle este primero. Y el día después de la Pascua, ese mismo día comieron el producto de la tierra. ¿Qué comieron? El producto de la tierra por primera vez, señoras y señores. Están en el otro lado, panes sin levadura y cereal tostado, que fue el producto de la tierra. Ya la tierra estaba arada, ya tenía gente, ellos han desplazado a pueblo anterior y ahora tienen algo adicional ahí que antes ellos no tenían. Y después en el versículo 12 es culminante. Pues aquí tienen ustedes, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra. Ahora, ellos han pasado por un proceso de limpieza, un proceso en los cuales ellos conocían solamente una comida, y ahora el Señor les va a dar abundancia. Una de las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta es que para que tú puedas saber que eres bendecido, tienes que ver el contraste de lo que es una cosa y de lo que es la otra. Cuando tú puedes ver el contraste, te vas a sentir bendecido cuando el Señor te lo da. ¿Me explico? Porque tú puedes saber qué es fino cuando ves mucho que es malo, y de repente ves algo que es fino. Han pasado por ti muchas cosas y ya tú puedes discernir entre esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. ¿Me cuenta? Y entre lo que sirve, tú puedes discernir aún qué es más fino todavía. Entonces, el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná. Se acabó el maná. Ahora, que fue milagroso el maná para el pueblo, una cosa espectacular, alimentar un pueblo de ese tamaño, casi 2,000,000 de personas entre los varones, las mujeres y los hijos, con maná todos los días, no le faltaba. El séptimo día no podían recoger maná, tenían que coger maná en la noche anterior para 2 días. Bueno, entonces, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. O sea que ahora Canaán, la tierra prometida, es la que los está alimentando a ellos y les está permitiendo que ellos tengan lo que Dios quiere para ellos. Se nos acaba el tiempo, pero lo que les voy a hablar la semana que viene es qué era el maná, este famoso maná del que estamos hablando. Y después vamos a seguir pues con lo que nos dice Deuteronomio 14, porque él está desarrollando aquí algo muy interesante para que establecer al pueblo de Israel y que tenga el carácter divino, que ¿okay? Esa es la parte principal, que él quiere que su pueblo se comporte de cierta manera y coma ciertas cosas que Dios quiere que ellos tengan a su disposición. Ese lugar donde ellos van va a estar repleto de estos animales que él les está mencionando. Con eso los va a bendecir ampliamente. ¿Okay? Y ellos no los plantaron, no los pusieron ahí, no hicieron nada de eso, sino que son bendecidos por el Señor, porque el Señor es así con nosotros. El Señor nos bendice a nosotros y si lo seguimos a él, vamos a ser bendecidos. Señores, señores, no estoy diciendo que no van a tener aflicciones. ¿Me explico? O sea, porque eso sería una mentira, o que vas a ser millonario porque vienes al Señor y te va a enriquecer. No, el asunto que sí te promete es que vas a ser feliz. La felicidad la da Dios, el Todopoderoso. Ahora, las avenidas que tú vas a cruzar en el trayecto de tu vida cristiana son individualmente diseñadas para tu vida y tienen que ver con tus escogencias y con la información divina que tienes en tu corazón para guiarte por los lugares que tú caminas. Por ahí quiere guiarte al Señor, porque el Señor es el que guía las ovejas, porque Él es el pastor. Él se las lleva y se las alimenta donde Él quiere. Entonces tenemos que tener eso en mente, y hacia donde nos dirige el Señor, ahí queremos estar nosotros. No queremos estar en otro lugar, bueno, no nos interesa. Al que nos cuida a nosotros es nuestro Señor, Él es el que nos ama. Entonces, la próxima semana continuamos entonces con este asunto. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y te pedimos que nosotros eso tenga una máxima producción espiritual para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Gracias.